Bailando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, otro viernes más desde los estudios de Eco Leganés. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Tu Voz en el Aire, producción radiofónica de la Asociación Cultural Respirarte desde Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Con todos vosotros, como siempre, José en el lado técnico.
Buenas tardes.
Y aquí un servidor, Ricardo. Y vamos a abrir hoy una nueva misión que esperamos sea de vuestro interés y que, como siempre, podéis seguir en directo desde www.ecoleganes.org. Y sin más dilación, pasamos a presentar nuestro sumario de hoy.
Bueno, pues nuestro programa de hoy va a constar de los dos bloques habituales. No había hoy, esta semana, mucha noticia de interés, con lo cual, digamos, la habitual sección de noticias, pues no la vamos a dar. Y entonces vamos a dedicar un primer bloque a hablar de accesibilidad de redes sociales a través de un estudio reciente de la Fundación ONCE y del Observatorio de Accesibilidad de Discapnet, en el que veremos un poco pues evolución y situación actual, iniciativas reseñables encaminadas a favorecer la misma, bueno, todo ese tipo de cosas, de un campo tan importante actualmente en nuestras vidas como son las redes sociales. Y en la segunda parte, pues como continuación un poco a lo que ya vimos en el programa pasado, pues Ricardo va a continuar hablando del tema de clowns o payasos de hospital y sobre todo del precursor de este grupo, ¿no? que era Patch Adams, ni más ni menos. O sea que estos van a ser fundamentalmente la temática de hoy y, como ya ha dicho antes Ricardo, pues esperemos que sea de vuestro interés. Bueno, pues vamos a dar paso ya a esta primera parte del programa en el que pues me toca a mí hacer un poco el papel de pesado y tocar un poco la parte más áspera, ¿no? Entonces, esta primera parte...
Pero también la más educativa.
Bueno, eso tratamos. Bueno, educativo es todo, que sea simplemente un poco de informar. Esta primera parte, además, es un poco continuación de una que ya emitimos hace... No recuerdo si fue cuando estábamos en Radio Vallecas o en OMC Radio, en el que hablamos de cuál era en su momento la situación de las redes sociales, sobre todo en cuanto a accesibilidad. Y en aquel momento pues nos basamos en un estudio de la ONCE del año 2010 que mostraba pues que en cuanto a accesibilidad las redes sociales estaban bastante mal. Entonces, hoy vamos a emitir un poco la segunda parte, porque recuerdo que cuando hicimos aquel programa emplazábamos a que en ese momento, más o menos, o próximamente iba a realizar la ONCE un nuevo estudio para ver cómo habían evolucionado las redes sociales a partir de esa situación en la que nos encontrábamos. Entonces, este estudio salió ya el año pasado. Vamos, se hizo el año pasado y ha salido, salió el informe y tal, entonces queremos ver un poco si respecto a aquella situación que era bastante mala en cuanto a accesibilidad de redes sociales, cómo estamos en este momento. ¿Tú qué crees, Ricardo?
Pues no sé, y además es algo que hay que empezar a tener en cuenta porque, sobre todo por mi experiencia cuando trabajaba en las residencias de Apadis, a San Sebastián de los Reyes y ahí... Y aquí en la del Grupo AMAS en Los Pinos, cada vez más personas con discapacidad están accediendo a las redes, están teniendo o están queriendo tener sus propios perfiles. Y no sé yo si son completamente accesibles y.
Pues lo vamos a ir viendo.
Si se está informando bien a las personas.
El dato que te voy a dar es que dice se parte un poco del dato de que actualmente. Prácticamente el 93% de los internautas españoles, internauta entiendo por el que tiene en casa un ordenador e internet, que debe ser ya muchísimo, tiene al menos una cuenta activa en redes sociales. O sea, que eso significa que prácticamente ya todo el que tiene acceso a internet vía ordenador, portátil o móvil, pues mal que bien tiene como mínimo un perfil en redes sociales. Entonces, evidentemente, como tú dices, es un tema bastante importante ver cómo es de accesible las principales redes sociales, pues sobre todo para personas con discapacidad en general y intelectual en particular. En el 2010, cuando se hizo el primer informe, las redes que se habían seleccionado, pues recuerdo que fueron Facebook, Twenty, MySpace, Sing, LinkedIn, Twitter, Flick y en aquel momento que estaba todavía en vigor el Windows Live Space este.
Que este ¡ostras! Era, ¿eso qué es?
Esto era una especie de red social que incluía el propio Windows. Yo recuerdo que estaba el famoso Messenger aquel y entonces era una especie de red social que incluía el propio sistema operativo, si mal lo recuerdo. Entonces, pues bueno, básicamente para que el estudio sea homogéneo se ha tratado de que en el estudio este que se realizó durante el 2014 pues prácticamente se mantengan las mismas con la... Se han quitado precisamente el Windows Live Space este, que prácticamente estaba en desuso, y Sing, que estaba también muy relegada en cuanto a popularidad, y se ha incorporado el Google Plus, que es la...
Ah, sí, el Google Más.
Esta que incluye ahora el Google, y que, bueno, trata de ser una especie de red social.
Sí, que, bueno...
Esa sí que yo no sé, yo no sé lo que dirá el estudio, pero de las menos accesibles, yo creo, porque es como muy compleja, ¿no? O sea,
sí, no, yo todavía, incluso para mí no es accesible, o sea...
Claro, yo recuerdo que tú me incitaste a que... Y es que sí, es bastante compleja, ¿sabes? Porque se interacciona con las demás historias de la cuenta de Google y al final dicen, no sé si estoy en el correo o tal.
Sí.
Pero bueno, entonces el estudio se efectúa entonces sobre lo que hemos dicho, Facebook, Twitter, LinkedIn, Flick... Google Plus, Twenty y MySpace. Entonces vamos a ir viendo un poquito lo que decía este estudio. Tú que te comentaba antes, ¿tú crees que hemos ido a mejor o que hemos ido a peor?
Hombre, yo creo que a mejor siempre se va, pero no creo que haya una accesibilidad real.
Pues mira, vamos a ir viendo, además, porque no te quedas, no estás alejado de la realidad. Cuatro años después, sobre todo además que recuerdo que de ese primer informe no es que se hiciera el informe y ya está, sino que se hicieron una serie de recomendaciones, hubo congresos, hubo tal, todo enfocado a precisamente conseguir esto. Pues cuatro años después se sigue demostrando que persiste una accesibilidad muy deficiente en estas redes sociales. A nivel así un poco general, mira, pues... En su momento se hizo una valoración con un sistema, bueno, el sistema no le voy a describir porque era una metodología de la página esta, de Discapnet, que en colaboración con la Fundación 11, pues a través de una serie de cuestionarios a los que, digamos, cumplimentaban o encuestas de las personas con discapacidad de todo tipo, pues daban lugar a esto. Entonces vamos a ir un poco a los datos para no mezclar aquí el rollo de del análisis. Entonces, por ejemplo, pues mira, Facebook pasa de un 5 a un 5,22.
O sea que...
Twitter pasa de un 5,42 a un 5,68. LinkedIn, que en su momento estaba en un 8, era en aquella época la que decíamos, joder, LinkedIn, vaya tela, ¿no? Pues baja de un 8 a un 5,43. Google aparece, Flick, baja también de un 6,7 a un 5. Google aparece con un 5,3. Twenty con un... sube del 4 al 5. Y vamos, el baremo general es que hemos pasado de un 5,6 de media a un 4,8. Es decir, que hemos pasado de la prueba raspado al suspenso con derecho a revisión de examen, ¿no? O sea, tengo un 4,8, voy a pedir revisión, ¿no?
A ver si subo un 5. Yo me quedo con un dato. Las redes sociales son importantes, sobre todo de cara en algunos aspectos a la inclusión social de todas las personas, pero hay de todas las redes que has dicho una red muy llamativa y además que tiene un dato muy llamativo, que es LinkedIn. LinkedIn es una red enfocada a perfiles profesionales.
A buscar un poco de empleo, a hacer empleo. Redes profesionales y tal.
Estás abriendo una puerta al trabajo, que es la clave de la inclusión, pues, y es un portal que baja de un 8 a un 5,43,
sí,
has dicho.
Sí, basado en los criterios estos que teníamos, que ya digo, no los describo, pero haremos todo relativos a accesibilidad, facilidad de uso, acceso a contenidos, formularios, y hay una serie de tal que no quiero entrar porque es un poco... También hay muchos campos técnicos, pero efectivamente, el baremo general... que estaba además basado en pues una calificación de 0 a 10 y unas estrellitas, pues pasa de 8 con 3 estrellas a una estrella con un 5,43. Es decir, se queda en el aprobado raspado. Y bueno, y las otras, pues ya has visto, que están ahí en torno al 5, pero no acaban de despegar. Algunas suben un poquito, algunas incluso baja. Entonces, sobre todo, además, redes un poco de perfil ocio, ¿no? Como puedan ser Twitter y sobre todo Facebook, se mantienen ahí en el 5, en el 5... Raspado.
Que para mí no es una prueba.
Facebook, sobre todo, yo... pues sí, tú te pones ahí, escribes y tal, pero lo que es muy complejo es el trasfondo. Luego, la privacidad, el no sé qué... Yo eso no lo entiendo ni yo, es decir, no sabes al final quién te está viendo y quién no te está viendo.
Yo tengo amigos, compañeras de la residencia, me acuerdo, del año pasado, una en particular, que le tenía que hacer yo lo de la privacidad, porque, o sea, es que no es accesible para nadie.
Claro, no, es que lo que es ya... El abro Facebook y escribo allí y publico, pues bueno... Pero claro, digo, todo el trasfondo de opciones, privacidad y tal y cual, es que al final no sabes en qué estás, ¿no?
Además lo están cambiando constantemente.
Sí, efectivamente, es una de las cosas que...
No ayudan.
Luego el informe es mucho más complejo porque incluye una serie de variables y de aspectos y tal, pero ceñiéndonos un poco a datos un poco generales también que son significativos del estudio... Pues, por ejemplo, dice una de las preguntas del cuestionario era ¿de qué dispositivos accedes a las redes sociales? Pues un 80% aproximadamente de los internautas tiene ordenador, un 70% móvil, o sea, y un 20% de una tablet. O sea, que como se ve, casi un 70% deben tener tanto ordenador como móvil. O sea, que nos da una idea un poco más de la importancia que adquieren las redes sociales. Luego el estudio va más allá y hace otra pregunta, vamos, otro de los aspectos es ¿con qué frecuencia, o sea, de X veces que accedo, con qué frecuencia me encuentro con barreras o con problemas para acceder? Y entonces aquí, pues un poco en relación con lo mismo el estudio, prácticamente el 30%, percibían que muchas veces se encontraban con barreras. Cerca de otro 30, algunas veces, con lo cual indica que un 60% aproximadamente encontraba muchas barreras. Es decir, el porcentaje de nunca o casi nunca encontrado barreras estaba en torno al 20%. O sea, únicamente 2 de cada 10 personas con discapacidad, digamos, se encontraban con cierta fluidez a la hora de acceder a las redes sociales. El estudio también, contempla qué tipo de dificultad, o sea, es decir, ya te digo que es muy 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 completo el estudio porque entra en todos valores, pues luego entre las principales acciones o tal que presentan problemas, la mayoría son leer contenido, localizar contactos, darte de alta. Es decir, la gente, por ejemplo, un 60% muestra problemas o barreras para leer contenidos. Entiendo que esto tendrá mucha influencia aquí el pues personas, sobre todo con discapacidad sensorial, ¿sabes? Y intelectual a la hora, porque ya entiendo que una persona con discapacidad física para leer tendrá menos problemas, pero sí una persona con discapacidad sensorial, sobre todo visual, o con discapacidad intelectual, muestran este 55% de problemas para leer contenidos.
Claro, es que a mí se me ocurre así a bote pronto pensando, lectura fácil no hay nada.
No hay nada.
No hay nada.
Es un tema que también trataremos, pero lectura fácil prácticamente nada. De hecho es que...
Luego la privacidad, personas con discapacidad intelectual que cuelgan fotos o que de quién están colgando esas fotos.
De,
eso,
de ese tema trataremos de hablar un día, porque ya creo que ya en su momento lo planificamos, al final no lo hablamos, sí. Sobre todo el tema este de los riesgos y problemas, perdón, que presenta en las redes sociales, para ti y para mí en general, y ya para una persona con discapacidad ni te cuento, no sabemos en qué...
Sí, es un tema interesante en todos los sentidos, o sea, eso hay que... ¿Qué es lo que se dice, qué es lo que se opina, qué es lo que cuelgas? Son un montón de cosas.
Claro, además es que cada vez además la gente, al principio las redes sociales era un poco más, estaba limitado lo que la gente colgaba, lo que la gente publicaba. Ahora ya es que, claro, cuelgas ahí una foto y te puede ver hasta tu jefe, ¿no? Ha habido incluso casos, o se ha comentado, de gente que ha perdido trabajos o que como mínimo no ha accedido a ellos, pues porque le han visto
es que ahora
su
pones
jefe
en
o su
el...
empresa, sus redes sociales, pues yo qué sé, por ahí de copas, ¿no? En una situación un poco...
Claro. Ahora entonces, claro, vas a tener muchísimo. Que tener un perfil particular ahí para...
Claro, porque es que yo ahora mismo, yo entro, tengo mi perfil y tengo mi nombre y mi apellido. O sea, es decir, no hay gente que sí, que tiene un apodo, un tal, no sé cuándo. Ahora mismo, si tienes, hombre, si te llamas Antonio García, pues hombre, entras y hay 1,000. Pero si tienes un nombre medianamente tal, vamos, cualquiera te busca en Facebook, te encuentra y te ve, pues eso, todo lo que hayas colgado ahí, porque claro... Muchas veces la privacidad pues la tenemos en público. O sea, yo creo que la tengo en público, pero algunas veces que he intentado ahí seleccionar y tal, y es que es súper complejo.
No, yo un día me puse, me tiré mis 3-4 horitas y lo
ajustaste un poco, ¿no?
Por eso, pero ojito la historia.
Evidentemente eso para una persona con discapacidad, hombre, vamos a ver, si es una persona con discapacidad física con un coeficiente intelectual normal, pues no hay ningún problema, pero vamos, para una persona con discapacidad sensorial, intelectual, pues lo que dices tú. Si es que además estaba por aquí el dato de que hasta casi más de un 20 tenían ya problemas para darse de alta. Con lo cual ya, pues eso, prácticamente consiguen darse de alta y empiezan a publicar ahí a...
No tenemos el dato, a lo mejor te pillo y te dejo, pues, no tenemos el dato de qué porcentaje de personas con discapacidad intelectual acceden a redes sociales, ¿no?
No, porque el estudio es completo, vamos, no sé si en alguna otra parte, yo me descargué un poco... Pues hablando un poco de esto fácil, lo que era el informe simplificado. Es posible que en el informe, y el informe simplificado son cerca de 20 páginas. Y a lo mejor en el informe extendido sí que haya ese valor. Pero
es que eso es importante
tenemos,
porque
no sé si...
Yo creo que se justifica que haya algo en lectura fácil, tanto en Facebook como en Twitter, en todas esas redes sociales. Y, y es que a mí lo de LinkedIn me chirría mucho.
Sí, el LinkedIn yo lo encuentro especialmente poco amigable. Yo entiendo que sí, que han tratado de hacer una red profesional. Pues evidentemente el LinkedIn no es Facebook, pero yo le encuentro poco amigable. Estaba tratando de buscar el dato este, pero no lo localizo. Entonces no te puedo decir ahora mismo el yo sé que eran personas con discapacidad de todo tipo. Todo tipo, no encuentro el dato, pero vamos. Resumiendo un poco por lo que decimos. Prácticamente hay un se descienden los niveles de accesibilidad. Es decir, joder, pues 4 años deberíamos haber mejorado, sobre todo además después de un estudio que hace una serie de recomendaciones, pues nos hemos empeorado. Lo que tú decías, LinkedIn. Ponen al final en el apartado de conclusiones, pues hacen hincapié un poco precisamente en ese, en la red LinkedIn, un poco una red que trata un poco de favorecer la búsqueda de empleo, que además es uno de los aspectos que las personas con discapacidad con respecto a mismo están más en situación un poco más abandonada, pues desde luego este no les favorece en nada. Luego hay una pregunta al final que también puede hacernos una idea de cómo estamos, que se les preguntaba a los usuarios de redes sociales, a los que han participado en la encuesta, que manifestaran un poco qué tipo de cambios habían notado precisamente en estos 4 años. Entonces, 1 de cada 3 decía no haber notado cambios, es decir, aquello sigue igual. Solamente un 29% consideraban que la accesibilidad de redes había mejorado algo. Un 19% no ha sabido dar una respuesta clara, o sea, ya indicativo de, joder, si no soy capaz de dar una respuesta clara, pues es esto. Y luego pues hace una serie de recomendaciones, sobre todo recomendaciones técnicas, pues desarrollo, pero ya más enfocado a, sobre todo a los desarrolladores de las redes sociales. Directamente en relación con esta, encontré aquí que se está celebrando precisamente en los días 5 y 6, ¿a qué día estamos? Hoy es día 6, ¿no?
Sí. Sí, 6.
Pues ayer y hoy, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, se celebraba el Congreso Nacional de CENCTAC. CENCTAC es el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad. Son de estos organismos que muchas veces cuando buceas descubres que existen. Y es un centro que está precisamente dedicado a promover desarrollo de tecnologías de accesibilidad, pues tanto en ámbitos empresariales, industriales, bueno, precisamente para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a todos los aspectos de la vida, pero sobre todo a las famosas TIC estas, ¿no? Que creo que es como se llama
que,
ahora.
Que han puesto de moda Podemos y Ciudadanos.
Sí, las TIC. Entonces, pues bueno, ahí más o menos lo que se iba a tratar era precisamente esto, un poco la situación actual y cómo se podían un poco... pero vamos, si mal no recuerdo, este congreso también se celebró en otras ocasiones y, bueno, yo no sé si es que al final no... Yo creo que fundamentalmente lo que no hay es interés, ¿no?
Sí, por eso te preguntaba lo del porcentaje,
estaba
porque...
Estaba intentando localizarlo.
Porque, sí, no, sí, puede ser que... Pero te lo preguntaba por eso, porque como aquí vivimos en un sistema que se piensa en cantidades y generalmente económicas, entonces estaba viendo si se... Hay un valor que es el valor económico y un valor que es el valor humano. Desde el punto de vista del valor humano, se justifica plenamente que las redes sociales tienen que tener una mayor accesibilidad y que, por ejemplo, el Facebook tiene que tener
una lectura fácil, pero el valor económico... Yo entiendo que la mayoría de estos problemas de accesibilidad los presenta, porque entiendo que una persona con una discapacidad física pues tendrá la misma dificultad que tú y que yo. Una persona que tiene un problema... Pero sí que es verdad que yo creo que en este estudio lo más significativo, o sea, los que aportan mayor información deben ser sobre todo las personas con discapacidad intelectual y sobre todo sensorial.
Sí.
Son las que pueden, porque ya te digo, una persona con discapacidad física, pues bueno, la misma que puedas tener tú y yo. Si una persona que vaya en silla de ruedas, pues vamos, la misma
sí,
que una
igual.
Persona sin discapacidad. Pero sobre todo las personas con discapacidad intelectual o sensorial... Pues yo ya te digo que se debe encontrar lo que decías tú. Hay muy poca temas de lectura fácil. A veces los textos o las descripciones son excesivamente complejas. No hay, digamos, pictogramas, por ejemplo. Es decir, al final es todo texto puro y duro ahí y entras y entras a otro menú y te hace una serie de opciones, un desplegable. O sea, es que te vuelves loco cuando vas a una persona, lo dices tú, pues...
Y al final no estás sabiendo realmente...
Al final abandonas la configuración claro. Y te dedicas a publicar ahí a saco y...
Claro, y luego pones tu nombre en el Google y aparece todo.
Y aparece todo, efectivamente, sí. Además, efectivamente, tú ahora buscas en Google tal y te aparece pues todo lo que tengas.
Claro.
Entonces, pues bueno, simplemente un poco lo que queríamos era...
Abrir el melón.
Sí, no, hombre, ya que habíamos hecho en su momento esa primera parte, habíamos descrito esa primera parte del estudio... Pues hemos dicho, bueno, pues como el otro día yo aquí navegando un poco por internet precisamente vi lo de este congreso y dije, joder, pues a ver si se ha repetido el estudio. Y efectivamente, vi que el estudio se había repetido en el 2014, o sea, el año pasado, y dije, bueno, pues localicé todo este, para el que quiera esto, pues esto está en la página de Discapnet, que es una web enfocada sobre todo a personas con discapacidad. Pues está el informe, ya te digo, yo me descargué, además, como lo puedes ver ahí, ves la versión sintética.
Sí.
Entonces, efectivamente, va a haber otra mucho más compleja en el que a lo mejor sí que aparece ese dato que tú me pedías. Aquí no, aquí mete a todos en el mismo saco, pero entiendo que es eso, que la preponderancia a la hora de reflejar resultados debe ser las personas con discapacidad sensorial e intelectual. Pero bueno, lo que decíamos, que no avanzamos... Otro campo más de la vida en el que no avanzamos a la hora de... El otro día habíamos el tema del empleo, Otro día hablaremos de las barreras físicas, que esa también es otra.
Y otro día hablaremos también del acceso a la actividad ciudadana y política de las personas con discapacidad.
Hablaremos el acceso al empleo.
Y podremos preguntar a los partidos políticos, aprovecho, para preguntarle a Podemos, Ciudadanos, al PSOE, al PP, Izquierda Unida, o como se vaya a presentar ahora, y a todos los partidos que se presenten a las elecciones, si, por ejemplo, van a publicar su programa electoral o van a publicar sus propuestas en lectura fácil.
Bueno, pues no sé, yo... Desde aquí dejamos
la pregunta.
Lanzamos. Hombre, sí que es verdad que hay organizaciones, pues me viene a la mente ahora mismo, sobre todo FEAPS. Bueno, ya no es FEA, es Plena Inclusión, como
plena
dijimos.
Inclusión.
Que sí que es verdad que tratan un poco de tal, pero claro, es tanta la documentación que ahora mismo que o directamente ya el que la genera la saca en lectura fácil, o no podemos estar todo el día adaptando, desde simplemente la prensa. Las páginas web de los periódicos, que yo entiendo que deben ser de las más accesibles, porque a fin de cuentas los titulares,
lo mismo,
la foto y tal...
Lo mismo hay que reinventar cómo accedemos a la información. A lo mejor los periódicos en papel y todo esto es más caro, pero yo no sé si es mucho más sencillo si trabajamos ese acceso a los medios informáticos, si el acceso a la información por Internet... puede ser factible.
Yo el otro día, precisamente, a lo mejor es un tema que no viene mucho a cuento, pero el otro día estaba comentando con un compañero de trabajo y tú ahora entras en una página web y se te despliegan, para llegar a la información, 25 ventanas publicitarias que muchas veces no sabes cómo cerrarlas. Cuando consigues cerrarlas se te abre otra.
¿Y cuando no te has metido, estás comprando algo?
Cuando no, efectivamente, al pinchar ahí para intentar cerrarla, te has ido a la página de esa, que generalmente son páginas de goma, da igual. Con lo cual, al final, es que dije, coño, es que yo mismo muchas veces no consigo llegar, joder, a la página del mundo, porque me salen aquí un anuncio de Renault, tal, no sé qué. Entonces, es que eso, claro, es súper complejo muchas veces, ¿no? Entonces, y ya luego localizar un contenido, tal, salvo los titulares en letras gordas, como diríamos habitualmente,
sí.
Es muy complicado lo que dices tú. Y ya si lo que... Hombre, y si entras a una página para ver así un poco lo que hay, pues, pero como quieras efectivamente localizar algo concreto, pues estás perdido.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues como decíamos, yo aquí doy un poco por cerrada mi parte, que es la parte esta que tal. Espero que habramos dejado...
Ha sido amena y,
amena,
y
no
se ha dejado un abanico abierto.
Sí que es verdad que es un tema que es interesante, por lo que decías tú, igual que estos temas días atrás que hemos dado el tema del empleo. Joder, el empleo ahora mismo es yo creo que la principal preocupación de cualquier persona. Pero claro, las redes sociales es que ahora mismo forman absolutamente parte de nuestra vida. Es que tú ahora vas en el metro y raro es el que no está allí. Pues hombre, sí, puede estar con el WhatsApp, pero si no estás con el Facebook, o sea, es el día a día las redes sociales ya, ¿sabes?
Sí.
Entonces entendemos que es un tema en el que, digamos, pues los implicados, que fundamentalmente son las empresas y sus desarrolladores, los que tienen un poco que pensar en que no todos, pues... tenemos la misma capacidad para entrar ahí, meternos en las opciones, privacidad y tal y cual. O sea que bueno, desde aquí dejamos esa... ¿Tú tienes algo más que añadir, Ricardo?
No.
¿Tú tienes redes sociales?
Yo tengo...
Sí, redes sociales, ¿no?
Tengo.
Tú eres de los que tienes apodo ahí, ¿no? De los que es más...
Sí, sí.
Porque además lo cambias... Yo sé que lo cambias frecuentemente porque es que hay veces que me vuelvo loco para localizarte.
Para que no se me encuentre y al final se me encuentra.
Claro, digo, este estará hoy como Ricardo, como...
Ricky Gorrilla.
Como Ricky Gorrilla, como Elías, como... Entonces,
Redfern.
Entonces sí que es verdad. Y
tengo una compañera, que no voy a decir nombre ni apodo ni nada, pero tengo una compañera, ex compañera de la residencia, que esa... Ya no solo se pone un apodo, sino que además se pone como una media frase que, sí. que bueno, que es una manera de tener tu propia privacidad.
Sí, hombre, lo que pasa es que si también quieres un poco que...
Te tienen que conocer, claro.
Que se te conozca y tal, pues claro, dices, coño, si yo ahora mañana tal, pues hombre...
Hombre, pero los amigos, que es al final, en el caso Facebook, sí. Que son los que tienes más agregados, sí. El caso de Twitter ya es diferente, que es como más seguimiento, más tema político, noticias.
Claro, efectivamente. Yo entiendo que en el Twitter, pues hombre...
Al final la gente te conoce más o menos.
Te conoce, entonces claro, si al final te llamas ahí... Sí, yo que entiendo que es lo que decías tú, que el Facebook es un poco más como más fiestero, ¿no?
Sí.
O sea, es...
Me levanto por la mañana y voy a ver qué tal las noticias de mis amigos.
Sí, entonces... Y el Twitter, lo que dices tú, es un poco más de opinión, ¿no?
Sí. Bueno.
Y con eso se me había ido la... que tú sí tenías redes sociales. Bueno, es que lo que decíamos, que pasó en su momento como cuando llegó el WhatsApp, ¿no? Que los que teníamos el teléfono
El teléfono rueda.
El ladritel ese, ¿no? Pues nos quedamos ahí. Nos tuvimos que comprar un smartphone, ¿no?
Yo me acuerdo,
porque
me acuerdo.
Porque te quedabas aislado del mundo.
Me acuerdo la primera vez que tuve el smartphone, que fue hace un par de años, el año pasado, no me acuerdo. La primera vez que tuve un smartphone, que me llamaste por teléfono.
Y no sabías cómo descolgarlo, ¿no?
Y no descolgaba. Y luego al final, cuando conseguí descolgar de casualidad, porque, no sé, le daría la pantalla ahí. Me preguntaste que si no cogía el teléfono o claro. Así. Digo, no, es que tengo un smartphone.
Yo es que recuerdo que también tuve problemas. Vamos, es una cosa y tal. Pero efectivamente, los primeros días, para colgar y descolgar, pues cuando querías descolgar, colgabas y tal, por el tema de las pantallas táctil. No, pero yo quería contar aquí una anécdota, y ya con esto acabo, que recuerdo cuando tú y yo estábamos todavía en Afandén.
Sí.
Yo recuerdo que pues yo debía ser ya la última temporada en la que yo tenía todavía el móvil normal, que tampoco era un tal, era simplemente un móvil, un Nokia sí. De estos que no era smartphone. Y entonces recuerdo que fuimos a una, no sé, yo creo que tú en aquella cena no estabas, pero bueno, es igual. Fuimos a una de las típicas cenas aquellas que hacíamos sí. Y yo recuerdo que si éramos como 20, 25 personas, pues todas menos una, nada más sentarse a la mesa, lo primero que colocaban al lado, pues si ponían el tenedor y el cuchillo a un lado, al otro era el smartphone. Y claro, veías cómo durante la cena es que incluso gente de la propia mesa se comunicaba con el smartphone. Y claro, yo estaba llegando a meter y fue la vez esa que
al me al lado, pásame las patatas.
Que me di cuenta de que estaba completamente fuera de onda. Y entonces, aparte de que ya tenía un móvil viejo, pues yo creo que días después, pues ya me...
Sí.
Me pasé al smartphone. No,
pero es que tú tardaste en cambiar el móvil. Claro, te duró...
A mí me duró. Porque yo decía, joder, tío, pero si es que... Es que claro, lo que pasa que es que ya pasaba que decías, coño, es que si ya no tengo WhatsApp, no puedo quedar con la gente, porque la gente ya no te llama. Antes te llamaba. Yo me acuerdo cuando había que quedar llamando desde el fijo de casa.
Ya.
Pues llegamos ahí, lo cogía la madre o lo cogía el padre, oye, está tal, venga. Y
no sé, el otro día...
Ya no hablamos del móvil.
Llamé a un sitio y me pidieron el teléfono, les di el móvil, dice, y fijo, digo, hostias, y fijo sí que tengo... Pero no me es el número.
No te le sabes, claro.
Y entonces me lo tuve que buscar. Dice, vale, pero no se preocupe, claro. Que al final todo el mundo contestamos
claro,
al
yo
ahora móvil.
El fijo de casa no me le sé. O sea, le llevo apuntado aquí y si alguien me pide un fijo, digo, bueno, te voy a dar un fijo, pero lo tengo que mirar.
Es que además es más grave todavía. Es que ni le tengo apuntado. Le tiene mi padre claro. Porque es el que me llamaría al claro. Fijo. Pero es increíble.
Sí, hemos pasado, pues eso, no me acuerdo aquel, lo oíste tú, el teléfono de rueda aquel, ¿no?
Joder. Que ahora a los de ahora del smartphone no saben cómo darle a la rueda.
Claro.
Y piensan que son botones.
Bueno, pues con esta pequeña anécdota ponemos fin a esta primera parte del programa.
Why do you come here?
con música de Chaplin. Pasamos a la segunda parte del programa, que viene muy, muy a cuento, viene esta música, aunque quería aprovechar antes de ya meterme en harina y hablar de dos aspectos organizativos, sobre todo para que nuestros oyentes estén un poco al tanto, que afectan a nuestro programa. El primero, la semana que viene no vamos a tener emisión del programa. Os emplazamos a dentro de 15 días, pues porque aquí el compañero José, que es el Sergio Escariolo de Afandice, ¿verdad?
Bueno, hacemos lo que podemos, sí, ¿no? Efectivamente, la semana que viene, pues la asociación Afandice, vamos, su equipo de baloncesto, pues como campeones de Madrid de la temporada pasada, pues vamos a Gijón al Campeonato de España.
Exactamente, entonces...
Entonces no haremos programa.
No haremos programa y dentro de 15 días volveremos otra vez, pero ya no en el mismo horario. Varía un poquito nada más. En lugar de ser de 7 a 8 de la tarde, a partir dentro del próximo programa, será de 7 y cuarto a 8 y cuarto de la tarde. Y con eso pues vamos
sí, no, a... yo simplemente decir que bueno, que el programa de la semana pasada, que también estaba muy relacionado con el de hoy, bueno, la primera parte y además con la entrevista a Pilar Purpurina,
sí,
pues ya lo he colgado en el... Está dado más, pero ya lo he colgado en tanto en Twitter como en Facebook, y los que accedéis al podcast, pues en la página de www.ivos.com, pues ahí simplemente con buscar Tu Voz en el Aire, pues accedéis al podcast. Hay como dos, el antiguo, que es donde están los programas de Radio Vallecas y de UMC, y el de ahora, que es Podcast Tu Voz en el Aire, Eco Leganés, donde están todos los programas de esta temporada, pero que además los colgamos siempre en Twitter y Facebook, con lo cual a lo mejor a través de ahí es más fácil. Pues ya está el de la semana pasada, creo que lo colgué ayer o antes de ayer, y ya está accesible ahí también para todos, como parte introductoria del de hoy, que nos vas a deleitar ahí con él.
A ver.
Que además te he puesto música...
Música de Chaplin, el genio, o sea,
Me he acordado y digo, joder, el último día me dijiste, joder, no traes nada nuevo, ¿verdad? Traíamos siempre lo... Pues sí, vamos a intentar buscar, pues hombre, un poco, a lo mejor, música relacionada con el tema que hablemos. Hombre, si hablamos de empleo es jodido, pero vamos...
Si hablamos de empleo no sé qué música poner. Pero bueno.
Te dejo con el tema.
Bueno, pues vamos a seguir en este ciclo, que va a ser un ciclo largo, porque quiero dedicarle bastantes programas a hablar de los payasos de hospital, y vamos a continuar un poco en relación a lo que hablamos la semana pasada y de lo que hablamos con la Pilar Purpurina. Bueno, realmente con Pilar, Pilar Purpurina es el clown de Pilar. Entonces iniciamos con la entrevista a Pilar Purpurina el ciclo sobre payasos de hospital. Pero fue una entrevista que estuvo muy bien, en la que hablamos de cómo se puede hacer, qué consiste un payaso de hospital, cómo se puede una persona que quiera convertirse en payaso de hospital, qué entidades existen para hacerlo. Pero fue por como una especie de tirarse a la piscina sin fijarse un poco, a lo mejor, en cómo es la piscina, de qué tipo es el agua, o si llevo bañador o no llevo bañador. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, aprovechando esa entrada que hizo, esa explicación que nos dio Pilar Purpurina con su entrevista, pues ir un poco al pasado y explicar cómo se origina todo, de dónde salen los payasos de hospital, porque todo tiene un origen.
El otro día, lo único que, bueno, claro, como se nos presentó la oportunidad de entrevistar, vamos, yo Pilar no recuerdo cuál era Pilar, no recuerdo si los apellidos, pero bueno, efectivamente se nos presentó la... Tú tampoco, ¿no? Se nos presentó la oportunidad de entrevistarla, y entonces, pues sí, la segunda parte del programa como que entró la entrevista un poco ahí a saco, sin haber, a lo mejor, como dices tú, pues sí, haber planteado o introducido el tema como vas a hacer tú hoy.
Entonces hoy vamos a hablar de cómo surgen, más que cómo surgen, quién es el artífice de que ahora existan payasos de hospital. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de un personaje, una persona que todavía sigue trabajando en este aspecto. Se llama Hunter Doherty Adams, y todos les conocemos como Patch Adams. Patch Adams, que seguramente le conoceréis por la película de Robin Williams, ¿no?
Por la... vuelvo a tener el micro desconectado.
Por la película de Robin Williams.
Robin Williams, sí.
Y esa escena impresionante en la que Robin Williams... ¿la has visto la película?
He visto la película, pasa que la vi hace mucho tiempo y...
Pues hay una escena que es casi la definición, que en algún curso de payaso de hospital no lo han recordado, que es una escena en la que están los niños, están en sus camas, están ahí despiertos, atentos, y entra Robin Williams y entonces con los utensilios que va encontrando en la mesa... Va inventándose cosas con un, me parece, un guante,
sí, ahora
se
ya,
hace
sí.
La cresta de un...
Sí, efectivamente, improvisa ahí, claro. El...
Y monta ahí un cirio que al final acaba a otros niños montándola, liando la parda y prácticamente lanzándole una mirada a él, no sé si el director del hospital creo que era, no me acuerdo ya.
Sí, efectivamente.
Como diciendo, de ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy haciendo mi trabajo.
Eso es.
Entonces, ese personaje que interpretó Robin Williams es Patch Adams... ¿Patch Adams quién es? Pues es un hombre que nació en Washington Distrito, bueno, en Washington Capital, el 28 de mayo de 1945. Médico estadounidense, activista social, diplomático y escritor.
Y que, si no estoy mal informado, sigue vivo, ¿no? O
sea, sí, sí, sigue currándoselo. Cada año organiza un grupo de voluntarios de todo el mundo para viajar a distintos países vestido de payasos en un esfuerzo por llevar el humor a los huérfanos, pacientes y otras personas. Esto pues sirvió también de acicate a que se crearan otras asociaciones en otros países. Está Payasos sin Fronteras, está Fundación Teodora, en España tenemos Aniclown, en Argentina están los payamédicos, hay multitud, en Suiza, en Francia.
Sí, yo bueno, por meter un poco aquí, por meter baza, yo aquí en España, pues sí, estuve mirando un poco y tal y vi sobre todo eso, dices tú, Aniclown, Fundación Teodora, Payasos sin Fronteras y, bueno, los que tú más o menos has dicho. Luego vi que había, sí, muchas asociaciones ya más pequeñitas, pero esos eran un poco los de referencia, ¿no?
Sí, luego tenemos nuestro proyecto que a ver si arranca.
Efectivamente, no, sí, luego a nivel ya pequeños y tal había multitud, es decir, tú metías en el Google payaso de hospital y aparecían, sí, cientos de pequeños asociaciones o grupos dedicados a esta importante labor.
Es muy grande lo que ha hecho, lo que hizo en su momento y lo que sigue haciendo Patch Adams, porque ha generado todo eso, todas esas asociaciones, movimientos, mini proyectos, todo ese trabajo con las personas. ¿Cómo surge esto? Pues en 1969, después de que se suicidara su tío, la madre de Patch le llevó a un hospital psiquiátrico porque también había, por lo visto, intentado suicidarse. Se encontró en la misma habitación con Rudy, que era un hombre que sufría alucinaciones, tenía miedo a las ardillas, al cuco, era alérgico al pasto, le gustaba comer papel higiénico. En lugar de ignorarle o gritarle para que se callara, Patch decidió ponerse a jugar con él y logró que Rudy dejara de tener miedo. Estaba convencido de que la salud de una persona no se puede separar de la salud de la familia, de la comunidad y del mundo. Junto a esto, también Patch Adams hizo un trabajo o está haciendo un trabajo en otros países del mundo y no solo con personas hospitalizadas, sino también con zonas en conflicto. Así, por ejemplo, en 1998 estuvo en Bosnia-Herzegovina, en 2003 visitó Perú, visita Perú una vez al año y ha formado una alianza con varias instituciones para realizar proyectos de ayuda social. En 2005 visitó el Hospital Garrahan de Buenos Aires, en Argentina, varios hogares infantiles del partido de General San Martín en Buenos Aires y el Hospital Pereira Rosell de Montevideo en Uruguay. En 2004 participó en un Congreso Mundial de Estudiantes de Medicina en Zihuatanejo, en México. En 2007 volvió otra vez a Argentina, estuvo en Cancún, ha sido conferenciante en congresos para estudiantes en Salud Global en 2010 en Monterrey. Anualmente, desde 2007, visita Cancún participando como conferencista principal en el Congreso Mundial de Estudiantes de Medicina, organizado por el Foro Mundial de Universitarios. En 2007 también se presentó en Quito y Cuenca, en Ecuador, donde asistió al Instituto del Cáncer de la Sociedad de la Lucha contra el Cáncer. O sea, estamos viendo que está trabajando desde un punto de vista clown, desde un punto de vista payaso, con muchos colectivos, con personas con enfermedad mental, con personas hospitalizadas, con menores, con zonas en conflicto, países en guerra. cáncer. En 2010 reanuda sus visitas a Ecuador, y donde regresa una vez al año, llegando a varios hospitales de la capital. También va a la cárcel de mujeres, hace visitas a Otavalo. En 2011 viaja a Bolivia y en la ciudad de La Paz es declarado huésped distinguido de la ciudad por su alcalde. Igual en 2013 pronuncia una conferencia, en noviembre participa en el segundo Congreso Latinoamericano de Medicina Integrativa. En 2015 vuelve a México. Bueno, es un montón, una gran actividad la que realiza este hombre, Patch Adams, para generar un movimiento, casi una religión, que ha tenido un montón de seguidores y que ha generado un montón de actividad en todo el mundo.
Efectivamente, este es de los que sí que puede decir que ha dejado un legado, ¿no?
Sí, y sigue, o sea, y sigue dejándolo.
Y ha dejado, o sea, una...
Hablar de Patch Adams es hablar como del Mesías, del,
sí, hombre, del que todo lo creo. Entiendo que, vamos, sobre todo la gente que esté más metida en este campo, los profesionales del... que, bueno, aunque luego muchos realizan su actividad de manera voluntaria, pero bueno, en el fondo son profesionales, porque como ya nos explicó el otro día Pilar, esto no es llego, me pongo la mitad, sino que sobre todo en el caso de determinados colectivos, pues requería una formación con el apoyo de psicólogos, de tal, o sea, que antes de poder, digamos, desarrollar una labor profesional, aunque se haga con carácter altruista, ¿no?
Sí, en el caso mío, o sea, yo ahora estoy haciendo 5 cursos en una asociación en Madrid. Tengo que hacer 5 cursos, de momento estoy hecho hasta el tercero, me falta nivel 4 y nivel 5. Luego, por lo visto, hay unas prácticas. Luego está el equipo que, como decías y como comentaba la semana pasada Pilar, un equipo de psicólogos, pues, que te apoyan, te tienen que apoyar, te tienen que dar esa formación, pero también te tienen que cuidar de alguna manera, o porque estás trabajando aspectos muy sensibles.
Efectivamente, es decir, que te pueden llegar a afectar, todo eso, efectivamente, igual que recibe esta formación y tal, un cierto apoyo luego a nivel psicológico. Que...
Y luego, después de las actividades, eso sí lo sé, porque eso ya no lo han contado, después de que las actividades, eso lo conocerás tú muy bien, se hace una evaluación. Hay que evaluar.
Hay que evaluar, final. ¿No?
Hay que evaluar. Es una broma que tenemos José y yo, porque nosotros, como venimos del servicio de ocio de Grupo Amar, de Afandén,
qué obsesión por los papeles.
Teníamos que evaluar.
Desde aquí nuestro recuerdo, ¿no? Tuvimos allá años muy buenos, pero sí, qué obsesión por los papeles, ¿eh?
Sí.
O sea, era algo tremendo. O sea, papeles antes, papeles durante y papeles después de la actividad, ¿eh?
Había que evaluar y se te...
Programar, evaluar...
Bueno, todo tiene su sentido. Lo que pasa es que todo tiene su sentido, pero... hay que programar. Realmente, sí, que cuando haces una actividad hay que planificarla.
Efectivamente.
Pero llega un punto...
Yo creo que se llevaba un poco al extremo, claro, ¿no? Es decir, es que como yo una vez me acuerdo que íbamos en autocar, y es otra anécdota estas que cuento yo, y íbamos en autocar, no recuerdo ahora mismo, era unas vacaciones, íbamos en autocar, y entonces me acuerdo que comentaba yo con la coordinadora que iba en ese momento, le decía Miriam, desde aquí le mandamos un saludo. Miriam, tengo que ir al baño, pero mira a ver si está en la programación, porque a lo mejor no puedo ir.
Luego también, ¿sabes? Ahora que la has mencionado a Miriam, luego hay maneras de hacer las cosas, y Miriam es de las que mejor hacía las cosas.
Sí, bueno,
porque
efectivamente.
Porque luego ahí claro, está el nivel cuadriculado.
El problema de este era, efectivamente, que como era algo muy procedimental, muy protocolizado, pues efectivamente había luego que gente que lo manejaba con cierta flexibilidad, y claro, gente, claro, sabía, que llegaba al extremo. Entonces ya, claro, allí era la cuadratura del círculo.
La clave es saber utilizar, y ahora volviendo otra vez al tema de los payasos de hospital, saber utilizar la herramienta. O sea, en el tema de los payasos de hospital, pues es igual, es lo mismo. Hay que planificarlo. Hay que hacer una evaluación, qué hemos hecho mal, esto pues tenía que haberle apoyado, esto no se lo tenía que haber dicho al chavalín, el padre pues es que tenía que haberle dicho no sé qué cuando dijo no sé cuántos. Eso, claro, es mejora continua.
Hombre, aquí entiendo que tiene una importancia mucho más fundamental, evidentemente, la programación, lo que a lo mejor era ilógico, que si íbamos en aquel momento, o sea, a jugar a los bolos y a comernos un sándwich...
Es que luego hay dos maneras de evaluar, o sea, dos situaciones en las que evaluar. No es lo mismo evaluar cuando vas a los bolos cada domingo o a comer una hamburguesa, cómo se la ha comido, qué no sé qué,
claro,
que luego la semana que te ibas de Colonia, que llaman aquí en Leganés, que te vas de vacaciones según Móstoles, cuando te vas de vacaciones, que te levantas a las 8,
Claro.
Y te acuestas a las 3 o a las 4 para volverte a levantar a las 7 o a las 8 porque tienes que evaluar y tienes que decir cuál ha sido la anécdota del día y tienes que decir, hay cosas, hay que saber utilizar las herramientas.
Efectivamente. Creo. Y entonces entiendo que claro, la herramienta te tiene que servir a ti y no tú a la herramienta.
Claro, y sí que se sacan cosas positivas. O sea, yo no voy a decir ahora que aquí que evaluar no es necesario porque
no, encima, no, por supuesto. Además de aquí, nosotros tú y yo hemos ido acérrimos del modelo de ocio a Fandino, ¿no?
Sí, 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 hemos ido.
Y no lo digo con ironía.
No, es verdad. Además, yo sí como integrador social tengo que defender que haya evaluación.
No, efectivamente. Yo recuerdo que tú y yo, bueno, sobre todo yo, había estado antes en varias asociaciones y cuando aterricé en Afandén me pareció que aquello era... O sea, modelo, un ejemplo, ¿no?
Yo venía de,
o sea,
una asociación, que... además, no sé si te acordarás, porque ahí fue cuando nos conocimos. Cuando yo entré en Afandén, venía de otra asociación.
La Spandi, ¿no?
Sí, de Fuenlabrada.
Desde aquí también, un recuerdo mucho cariño para Aspandi de Fuenlabrada y Fuenlabrada en general.
Ahí. Y entraba en el grupo, bueno, entraba entonces en Afandén, fue cuando empecé... Se aprobaba ese mes, por lo visto, la fusión entre Fandén y la Fundación García Gil,
sí,
cuando entré yo en marzo de 2009, creo que fue. Entonces, entre ella, que yo me pareció, claro, entonces, papeles, fichas, evaluaciones, planificaciones, yo estaba maravillado. Digo, ostras, digo, esto es como un sistema de calidad, esto, claro. Aquí viene AENOR y te da el sello. O sea,
lo que pasa que, efectivamente, cuando eso ya llega a interferir en lo que es el objetivo, es cuando ya decimos, aquí hemos traspasado a lo mejor algún punto que no debíamos haber traspasado. Pero bueno, vamos a centrar, porque nos estamos moviendo a ir por las ramas.
Eso es lo bueno de este programa, que nunca sabes de
cómo vamos a acabar. Pero vamos, volviendo efectivamente al tema de los casos de hospital.
Hablaremos un día de...
Entiendo que es mucho más fundamental aquí, porque el tema que se trata es mucho más delicado, lo que estoy, situaciones mucho más sensibles.
Las evaluaciones...
Pues aquí es fundamental. Aquí yo sé que perfectamente lo entiendo, que después de una actividad se dedique el tiempo que es necesario, precisamente porque...
Y es una evaluación que realmente, como puede ser perfectamente, sin necesidad de un impreso ni nada, se sientan en corro los payasos que han participado y se toman notas, se habla, es una lluvia de ideas en la que se ve que los aspectos positivos, negativos, que lo que se ha hecho bien, que lo que se ha hecho mal, que donde hay que poner el acento para otras veces, que lo que podemos corregir y ya está. Y eso es fundamental para que el trabajo de un payaso de hospital funcione y consiga su objetivo.
Y
con esto voy a dar por terminada la segunda parte de los payasos de hospital, que no la última. Vamos a seguir insistiendo. Bueno, pues ya casi las 8 menos 5, estamos llegando al final del programa. Os recordamos una vez más que la semana que viene no va a haber emisión de Tu Voz en el Aire, porque el compañero José se va al Campeonato de España, ¿no?, de baloncesto a Gijón.
Efectivamente.
Y entonces volveremos al otro viernes, que será día 20, creo, ¿no?
Viernes 13, efectivamente.
El viernes 13, viernes 20.
Viernes 20.
Volveremos el día 20 y recordar que empezaremos a emitir en el nuevo horario de 7 y cuarto a 8 y cuarto. Nos despedimos, nos volvemos a ver el viernes 20 en Eco Leganés, en Tu Voz en el Aire. It's a shame.